Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles con Renfe cómo está el tiempo. Que es más barato viajar en Renfe, eso es evidente, porque tiene muchas promociones. Por ejemplo, el billete promo o un descuento de hasta el 70%, que es que se dice pronto, en el precio del billete del AVE y de larga distancia, según qué trayectos y según qué fechas. ¿Quieren saber cuáles son? Bueno, pues entran en renfe.com o llaman al teléfono de Renfe, que es el 902-320-320. Vamos con el tiempo.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, nos habían dicho que el frío llegaba ayer y en realidad va a llegar hoy, o está llegando hoy. Hoy hay alerta por lluvias intensas, rachas de viento muy fuertes en todo el nordeste peninsular, es decir, Cataluña, el norte de Aragón, el Valle del Ebro prácticamente hasta la desembocadura. Primeras nevadas en el norte del sistema ibérico, es decir, entre allá por Burgos, Soria. Aunque a lo largo del día, pues supongo que en Teruel y en Cuenca no nos van a dejar desasistidos, nos tendrá que nevar. También va a haber nevadas en el Cantábrico, sobre todo en los picos de Europa, y en los Pirineos, especialmente en Navarra y en Huesca. Las temperaturas bajan, sobre todo en Cataluña, pero también en muchas zonas del interior. Ahora en Madrid tenemos 9 grados y ya no vamos a pasar de 11. Estábamos en 20 a comienzo de la semana, 20-21, o sea que la caída es notable. Las máximas están en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 25 grados, y la mínima ya estamos en 0 grados. En Ávila, en León, en Salamanca y naturalmente en Teruel. Ya se van destacando los clásicos, es decir, los que esperábamos ya en la montaña. Ahí está Teruel, ahí está Salamanca, León, Ávila, sitios donde hace un frío que pela. Falta Soria, no sé qué ha pasado con Soria, se nos ha quedado trasconejada en alguna cuesta, pero no se preocupen que esta noche se incorporará al pelotón del pasmo. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias, que a esta hora son las 7 y 3 minutos, nos trae siempre el Santander y que nos ayudan a contárselas, Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. En la Audiencia Nacional tienen tal prisa en soltar asesinos que ya empieza a ser del libro Guinness de los récords. Dice, bueno, el preso que más rápidamente salió, pues uno que una vez en Alcatraz lo metieron en la celda, inmediatamente aprovechó un agujero que había hecho otro, se echó a la bahía y desapareció. Solo estuvo 2 horas en Alcatraz. ¡Jo! Récord. Y un juez de la Audiencia Nacional en España cogió un asesino que había matado 24 y lo soltó en 24 minutos. Ahí va. Récord. Bueno, pues así debe ser que les han prometido ascenso según la velocidad con que suelten a los etarras. No cumplen ni los plazos. Yo les propongo que los sustituyan, es decir, que ya que están haciendo esta fechoría, que en lugar de ponerles difícil la salida se lo ponen fácil, que los jueces sustituyan a los presos, se queden en la celda por lo menos hasta después de Navidad. Hay un peligro fuera más, un etarra, un violador, un asesino en serio, pero hay un peligro menos, que es un juez que por lo menos está en la cárcel. Ya no suelta más asesinos, pero lo de ayer fue una cosa, o sea, fuera de sus propios plazos, a toda velocidad. Yo es que estoy absolutamente atónito. Y encima sale Gallardón diciendo que no se culpe a los jueces. No, si te culpamos a ti. Es un jeta. O sea, lo del ministro de Justicia es de una caradura, pero asombrosa. Todo lo que está pasando es verdaderamente tremebundo, ¿eh? Pero en fin, vamos a contárselo. Y ustedes mismos, aunque los hechos hablan por sí solos. Yo no recuerdo una cosa igual, no en España, en ningún país del mundo. Esto no ha pasado nunca. Si quieren amnistiar a los etarras, que vayan a las Cortes, que presenten un proyecto de ley de amnistía y que lo defiendan, y que lo voten, y que lo firme el presidente del gobierno con el respaldo del jefe de la oposición y la firma del jefe del Estado, luego que vayan a las urnas y con un poco de suerte se irán todos a su casa. Pero es una amnistía encubierta que no tiene garantía de nada. De nada. O sea, dentro de enero pueden volver a matar los que han soltado y no podrán quejarse. No podrán decir, es que no han cumplido su parte del trato. No, es que no hay trato. Es todo a escondidas. Es una vergüenza. ¡Qué gentuza! Y no me refiero a los etarras. Los etarras son asesinos, un asesino, pues es gentuza. Pero los jueces, los políticos y los medios de comunicación que están tocando palmas. ¡Qué vergüenza! En fin, vamos ya.
El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014. Con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos 4 años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Gobierno de España.
Tras la segunda tanda de liberaciones decidida ayer en la Audiencia Nacional, todas las excarcelaciones que se estudien a partir de hoy se verán en la sección correspondiente y no en pleno. Esto supone que los expedientes se resolverán de forma mucho más rápida. Entre los 13 etarras puestos en libertad se encuentra el histórico de ETA, Kubati. A su salida de prisión en la gaditana del Puerto 1, un grupo de unas 40 personas le esperaba para gritarle asesino. Desde la Audiencia Nacional, su presidente Ángel Juanes alberga la esperanza de que las excarcelaciones no provoquen alarma. Ruiz Gallardón pedía que no se culpe a los jueces.
Evidentemente siempre un cierto margen de preocupación, pues es cierto que hay que admitir que la sociedad pueda existir, pero vamos, yo tengo la esperanza de que no llegue a provocar alarma.
Que no establezcan un reproche hacia los jueces y magistrados, porque no sería justo, porque los jueces y magistrados lo que hacen, que es lo que tiene que hacerse en un Estado de Derecho, es aplicar la ley o aplicar las resoluciones de los tribunales superiores.
No, hombre, no. El rencor, el odio, es hacia vosotros y hacia los del PSOE. Que solo es que haber perpetrado esta infamia. Pero vosotros, además, los del PP, particularmente cobardes, porque habéis dejado que el PSOE, López Guerra, haga el trabajo sucio en Estrasburgo para luego disimular la amnistía de los etarras como una cosa de Europa. Europa sois vosotros. No, que no haya odio, que no haya rencor, como si no hubiera sido. Pero si hace un año, Gallardón, te dijeron que echaras, que recusarais a López Guerra. Porque además no podía haber, ese fallo viene viciado. López Guerra participó en el proceso de negociación de la ETA y el gobierno de ZP. Era secretario de Estado de Justicia. No podía participar en ese fallo. Y vosotros lo habéis mantenido ahí para que salga lo que ha salido. Y ahora estáis haciendo como, ay, 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 Europa, qué Europa. Vosotros, no rencor. Odio furibundo. ¿A qué va a pensar una víctima del terrorismo cuando te vea, Gallardón? Pues que te odia, que eres un mentiroso, que la has engañado, que eres un traidor, que habéis soltado a los tíos que deberían estar en la cárcel de por vida. No, no tengan rencor a los jueces, no, a los jueces también, pero primero a ti. Bueno, primero a Mariano, y a Zapatero, y a Rubalcaba. Y después a los jueces, a los que, por cierto, vas a ascender tú, ¿no? Porque eres tú el que asciende. Asciende o desciende o no promociona a unos o a otros, ¿no? Y dice Juanes que espera que no haya alarma, jajaja. No, no, al contrario, es algazara. Bueno, en Calanda les da por bailar la jota de Calanda. Dice, anda, mira, unos etarras más sueltos, vamos a bailar la jota de Calanda, dicen en Calanda. Y en Caspe, el bolero de Caspe. No, es que alegra mucho, o sea, ver un tío que ha matado 24, que se llama Cordero en vez de Lobo, y que ha pasado 20 años en la cárcel. ¿En qué país sucede eso? ¿Aquí? ¿En qué país lo sueltan a toda prisa? ¿Aquí? ¿En qué país lo amnistían sin decir que lo han amnistiado? ¿Aquí? En lo que antiguamente llamábamos España. Pero es todavía más terrible lo que está pasando con los violadores y asesinos en serie, que los están soltando igual. Pero vamos a ver, ¿no pueden ustedes poner una cautela caso por caso? Por ejemplo, arrepentimiento o peligro expreso. Por ejemplo, algo que incluso a un político del PP se le puede ocurrir. Es difícil, ¿eh? Porque se les ocurre poco. Pero, pues, por peligro para la integridad de la mujer. Violadores. Esto en Europa seguro que les parece bien. ¿Impide que salgan? O sea, un violador, un pedófilo, un asesino en serie va a reincidir, seguro. Lo hacen todos siempre, pero siempre. Bueno, pues entonces, ¿por qué lo soltáis? Soltáis porque queréis, para tapar la amnistía de los etarras. Lo dijimos desde el principio y lo están haciendo así. Son ya la caricatura de sí mismos. La pena es que los violadores no los violan a ellos, a los que los sueltan. Qué gentuza.
Los conocidos como el violador del ascensor y el violador del portal fueron puestos en libertad junto a otros cuatro asesinos múltiples. En el caso de los dos primeros fueron condenados a 273 y 1720 años de prisión, de los que solo han cumplido 17 y 20 años respectivamente. Todos ellos podrán moverse libremente ya que no se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, a pesar de que en muchas ocasiones los informes forenses de los encargados de prisiones alertan ante su posible reincidencia. Es el caso del conocido como el loco del chándal Manuel González, que cumple condena en Cambrians y que la semana que viene podría quedar en libertad. Tina Alarcón, de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, relataba el pánico de las víctimas.
Las víctimas del violador son 80 mujeres. Están ya llamando a la asociación y están realmente asustadas. Que estén en la calle nos parece muy grave.
80 habrá violado a 500, a 1000. ¿Y ustedes me quieren decir que no hay un protocolo en vigilancia penitenciaria para diferir la suelta de estos hijos de perra? Bueno, de perra, la perra asquerosa, porque hay perras estupendas. Perras, perras, de los canes. Cánidos admirables, amigos del ser humano, estos son enemigos. ¿Por qué lo hacen? Para soltar a los etarras como si fuera una cosa europea. Se lo dijimos hace 2 meses, lo están haciendo calcao. Pero hombre, en casos, no sé, extremos, podían. ¿Pero qué les costaría hacer un protocolo? Es decir, no se suelta hasta que no se vea que hay arrepentimiento. O que en su comportamiento en la cárcel no se percibe la voluntad de matar en cuanto salga. Que eso depende del juez de vigilancia penitenciaria. Como la sentencia dice, sentencia para Inés del Río, no para todos los asesinos de España, cuidado, eso es lo que dice exactamente, pero aclara, ejecución cuanto antes, dice, no cuanto antes, cuanto antes se arrepienta, cuanto antes deje de ser un peligro, antes saldrá, o sea, no saldrá nunca. ¿Eso por qué no lo hacen? ¿Que hay un clamor social? ¿También ha pactado con los violadores el gobierno? O sea, ¿por qué lo hacen? Para taparlo de la ETA. Bueno, otra hazaña de la justicia. El fiscal anticorrupción de Baleares llevaba ya un tiempo apuntando maneras. Es decir, traicionando al juez Castro. Yo recuerdo aquí a Eduardo Inda defendiendo a Pedro Rack. Y diciendo, es una persona íntegra. Digo, presente, Eduardo, presente no, ¿eh? O sea, pretérito perfecto, ha sido. Íntegro y no pedir la imputación de la infanta es imposible. En los últimos 10 días, el ABC publicó cómo los de Aizón, o sea, Urdangarín y Borbón, al 50%, llegaron incluso a poner como gasto de Aizón los sueldos de los tres escoltas que se llevaron a un viaje en avión privado a esquiar, me parece que era en Aspen, Colorado, en fin, en la pista más cara de Estados Unidos. Y metieron, para desgravar, el sueldo que pagamos todos los españoles, el Estado, tres escoltas que se llevó la ilustre familia Urdangabón para esquiar en Estados Unidos. Bien, ¿no? Una cosa bien. Y esto, el ABC. Pero es que el mundo ha sacado las fotocopias de cómo Cristina de Borbón se alquila a sí misma, Cristina de Borbón, de manera fraudulenta el palacete de Pedralbes, como si fuera una oficina. Es que lo ha publicado. Es que han publicado la tarjeta de crédito que servía para pagar, la tarjeta Aizón, cacerías en África. Bolsos de lujo. Es que se ha publicado. Bueno, pues ayer sale el fiscal, me niego a llamarle una sola vez más anticorrupción. El fiscal anticastro, el fiscal antijuez, el fiscal antijusticia, si se quiere el fiscal zarzuelero, no me refiero al noble género musical español, sino a esa institución que ella misma se está degradando de una manera ridícula. Ayer oí a Miquel Roca elogiando al fiscal y es que me daban náuseas. O sea, ayer sale el fiscal con una pieza grotesca, pero grotesca, vamos, digna del Pidio Silva, digna de Garzón, una vez que a Garzón le corregían la falta de ortografía. O sea, es que la tengo aquí. Es un tocho infecto que empieza así. La memoria es frágil. El vaivén propio de todos los procedimientos judiciales complejos y las noticias aparecidas en los medios de comunicación, paréntesis, tan necesarios efectos de la necesaria transparencia de las actuaciones de los organismos públicos y sus responsables, cierro paréntesis, difuminan en ocasiones el origen de determinadas situaciones, oscureciendo el papel que han jugado en las mismas las instituciones y/o personas que realmente iniciaron las mismas. Yo en Preu lo hubiera suspendido, primero por peñazo, y luego porque esto, ¿qué quiere decir? Esto es muy complejo, pero voy a intentar aclararlo, se supone, y ya todavía me sobra la mitad. ¿Esto para qué? Para adornarse. Y va y suelta esta línea, y considero que es un momento propicio para hacer memoria. Pues mira, Orrac, yo acabo de hacerla. El avión privado pagado con Aizón y los tres escoltas para engañar a Hacienda. Y esta semana pasada, mira, hago memoria a Orrac. O sea, a ver, señor fiscal, memoria. ¿Ha visto usted la firma de Cristina de Borbón alquilándole palacete a Cristina de Borbón? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿No lo ha visto? Pues a la 11. ¿Memoria? Pero hombre, yo me acuerdo perfectamente de todo. Me acuerdo de cuando el rey iba a echar a estos golfos de la familia real hace dos navidades. Fíjese qué frágil es la memoria. Como bien dice usted, pero sobre todo la suya. Ayer, movimiento de agresión al juez Castro, otra vez. Movimiento preventivo de un informe fiscal. Ayer decía Luis Herrero, que es de familia de fiscales, ya esto es lo nunca visto. O sea, sin que el juez se lo pida, va y le da un informe amenazando al juez. Dice, pero si no te he pedido el informe y no ha llegado el informe de Hacienda, ¿qué estás contando? No, está amenazando. O bien, está seguro de que van a imputar a la infanta y entonces dice, oye, Zaragoza, porque el que manda ya no es Torres Dulce, es Zaragoza, el hombre del 11M, el número 2 de Conde Pumpido, que ahora es el número 1 de verdad de la Fiscalía de Zaragoza, que yo he estado en contra de lo de la infanta, ¿eh? Esto es loco de Castro, yo, mira lo que he escrito, fíjate la cantidad de folios que hay aquí. Y esto es Fiscalía Anticorrupción, no menos la Fiscalía Procorrupción, si se quiere, la Real Fiscalía, eso queda más... Real Fiscalía Anticorrupción, ja, ja, ja. Es una cosa de vergüenza ajena y propia.
Con este texto, Orrac se adelanta al juez Castro que iba a dar traslado a las partes para que se pronunciasen al respecto. Con este escrito trata de impedir la imputación de la infanta Cristina como consecuencia de las últimas pruebas que han aparecido contra ella y que Pedro Orrac no hace referencia en su informe. En este texto, que arranca con la frase "la memoria es frágil", el fiscal defiende la actuación tanto de su departamento así como los pasos dados por la agencia tributaria. Miquel Roca, abogado de la infanta, respondía así al ser preguntado por el escrito del fiscal.
Me parece que es lo correcto, nada más. No tengo que decir nada más. Me cogen ustedes en que yo sé que hay un informe que dice más o menos esto. No he dudado nunca de esta posición. Los trámites procesales están ahí y el fiscal, el juez, todas las partes que están involucradas en un tema de esta naturaleza, los abogados, todos cumplimos con nuestra obligación y con nuestra función. Cada uno cumple y ya está.
Es decir, yo boto la pelota y el fiscal encesta. Y Castro la imputará, en el mejor de los casos, si no se acollona, que diría Anson, pues entonces la imputará y se jubilará. Porque le queda un año y pico para jubilarse, pues es lo que hará. Y será recibido con aplausos cuando vaya a jugar a la petanca. El fiscal Orrac no sé dónde se meterá, espero que lo trasladen a Madrid, que lo asciendan o lo desciendan a defender las cloacas del Estado, porque esto es una vergüenza. Pero es que yo no he visto una desvergüenza mayor, pero es que, vamos, esto sí que es una conjura republicana. O sea, Miquel Roca, ahora cabecilla del separatismo catalán, ha llegado a la conclusión de que lo mejor es, como le ha pedido el rey, defender a su hija y hundir a la corona y a España. Bueno, hundes a la corona, que a España siempre le perjudicará algo. Pero con un par. Y de aquí cada uno cumple su función. Unos roban y otros lo disimulamos o lo tapamos, ¿no? Bien, ¿no? Vámonos al tráfico con Cepsa.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy en Madrid acabamos la semana, como todos los viernes, con un tráfico más intenso de lo habitual y retenciones en varios puntos de la ciudad. Empezamos por la M30 con retenciones a la altura del puente de Vallecas y también en las entradas al centro por el Paseo de Extremadura con el puente de Segovia, en el tramo que pasa junto al río Manzanares y en el Paseo de las Delicias hasta Atocha. Otros de los puntos donde encontramos ya un tráfico muy complicado es en la calle de Embajadores y en la Avenida de la Paz. Israel Martínez, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Israel, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Tarragona. Debido a un accidente, está cortada la A7 en el kilómetro 1127 en Vandellós y el Hospitalet del Infant. Está cortada la circulación en sentido Castellón como consecuencia de este accidente. Hay desvíos debidamente señalizados en la zona. Tengan muy en cuenta también que se van a encontrar con dificultades debido a las últimas nevadas. En estos momentos es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Girona, en la Nacional 150. En Toses, en la red principal y en la red secundaria, en Huesca, en el puerto de Portalet, y el A138 en Bielsa y en Lleida, en el puerto de La Bonaigua. También en Lleida está prohibida la circulación a los camiones y a los autobuses en la Nacional 230 a la altura de Vilayer. En cuanto a retenciones en la Comunidad de Madrid, hay dificultades muy importantes en la A4, en la zona de Getafe y en la variante de la M40, retenciones importantes, insistimos, en sentido entrada a Madrid debido a varios accidentes que se han producido en esa zona. En la M40 hay dificultades entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y la autovía de Colmenar, en la A5 en Móstoles y entre Cuatro Vientos y Campamento, en la de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz. Hay retenciones también en Barcelona, en la B10 y en la B20 en las inmediaciones de la ciudad condal.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos con Vanessa Vallecillo y Laura Herrero. Laura Herrero y Vanessa Vallecillo en 10 minutos a resumirles los asuntos del día. Lo peor, lo de los etarras, pero hay más. Está lo de la Fiscalía de Alfombra de la Zarzuela, la Fiscalía Anticorrupción defendiendo la corrupción de la familia real de una manera descarada como no hemos visto nunca, y mira que hemos visto. Y luego lo de la huelga de basura de Madrid, que evidentemente está tomando un alcance político que tenía que tomar. Era cuestión de que pasaran los días y siguieran subiendo los montones de deyecciones, desperdicios y asquerosidades varias. Pero vamos con la asquerosidad de la Audiencia Nacional, la suelta de etarras.
Ya están en la calle por orden de la Audiencia Nacional 13 etarras y una grapo, además de 4 asesinos en serie y 2 violadores reincidentes que no han sido rehabilitados. Todos están libres sin medidas cautelares. Entre los terroristas está el sanguinario Kubati, que fue recibido a su salida por familiares de víctimas de ETA al grito de asesino. La Audiencia Nacional decidió por unanimidad de los 16 magistrados poner en libertad a los asesinos en un pleno que estaba previsto para hoy y que fue adelantado al jueves.
También ha sido excarcelado el violador del portal, que cometió 74 violaciones y otros 6 intentos. Otro es el violador del ascensor, que cuenta en su historial con el asesinato de 2 chicas de 17 y 19 años, 10 violaciones y varias agresiones sexuales. Los autores del cuádruple crimen de Nigrán también han sido excarcelados, así como el asesino de Villarrobledo, que mató a 3 personas. El otro caso, que no será el último, es el de Pompeyo Miranda, que asesinó a varias personas en Bolivia.
Mire, para que no se diga que hacemos discriminación, también soltamos a los asesinos de cualquier procedencia. Asesinos del mundo, venid a España que saldréis libres. Esto no ha sucedido jamás en ningún país del mundo. O sea, toda esta panda de jueces, pero como si fueran, no sé, la familia de Bambi huyendo del incendio del bosque, pero qué prisa tienen. Ay, es que la doctrina Parot, pues hace un protocolo en vigilancia penitenciaria diciendo que mientras sea un peligro, que es lo que deberían hacer siempre, no salen. ¿Pero cómo vas a soltar a un violador? Claro, como no violan a los jueces, es una pena que no haya violadores de jueces, porque a lo mejor se lo hubieran pensado. O sea, un tío que ha violado a 80, es decir, que ha violado entre 500 y 1000, pues se denuncia la décima parte de los casos de violación y lo sueltan. ¿Para qué? Para que siga violando. Pero bueno, ¿para qué les pagamos el sueldo a estos tíos? No, es que la doctrina, Pablo, la doctrina narices, métase la doctrina donde le quepa. Eso no es la ley, es una interpretación de la ley. Interprétela a favor de la gente, no a favor del asesino, hombre. O mujer, o lo que sea. En fin, vamos con la huelga de basura, que esto también tiene tela.
A las 5 de la tarde finaliza el plazo de 48 horas que Ana Botella dio a las concesionarias y sindicatos para acabar con la huelga de limpieza iniciada en Madrid hace 11 días. Si no hay acuerdo, el consistorio recurrirá a la empresa pública Traxa, desplegando el sábado por la mañana 2.500 barrenderos para retirar la basura. Hasta ahora 18 personas han sido arrestadas y 1.200 contenedores y papeleras han sido destrozadas o calcinadas por los piquetes por un valor de 500.000 euros. También han sido incendiados 19 coches. La oposición acusa a Ana Botella de conocer los despidos planificados por las concesionarias. Escuchamos a Jaime Lisabeski del PSOE, Ángel Pérez de Izquierda Unida y David Ortega de UPyD.
Esos contratos muestran que, como dicen la patronal, como dicen los empresarios, sabían perfectamente que iba a haber esta disminución de puestos de trabajo. Dimisión ya.
Los responsables son los que hacen ese tipo de contratos y permiten que empresarios con vocación de esclavistas vayan a bajar del 40% para a continuación hacer que sean los trabajadores los que paguen con menos empleo, con menos salario y con más horas de jornada.
La alcaldesa está demostrando una incapacidad total, sí. Es un problema de equipo, o sea, es un problema que el Partido Popular está roto en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, un problema es que el Ayuntamiento lo ha hecho mal, eso es verdad. Pero es que eso no justifica que haya piquetes quemando contenedores y coches que están al lado y atropellando a la gente y poniendo clavos. Anoche en el Gato al Agua se vieron unas imágenes de cómo funcionan los piquetes con la complicidad de los servicios mínimos y de la policía municipal. Y de la policía municipal. Que es que, claro, clama al cielo. Pero aquí la gente que paga impuestos, que es una barbaridad lo que se paga por las basuras en Madrid, ¿a mí qué más me da si lo recoge Traxa, Tropsa, Fulsa, Tulsa, Botella o Garrafón? Me da exactamente igual. Yo lo que quiero es que esté limpia la calle. ¿A mí qué más me da? Yo pago impuestos para que recojan la basura. O sea, no me cuenten luego, no, es que es la empresa, no, es que son los trabajadores, no hay los... Y... No, los piquetes son delincuentes y tienen que ser detenidos, no complacidos por la policía municipal. Pero a mí qué más me da. Yo lo que quiero es que limpien la basura. No la limpian, evidentemente. El culpable es el ayuntamiento, pero luego cada día a mí que no me quemen un contenedor en la puerta de casa. Vamos, ni a mí ni a nadie, como están haciendo. Pero como se pone Farruco, este David Pérez de Izquierda Unida, porque son muy chulos, aquí unas cervezas y a vivir, como dicen el 1 de mayo, vamos a recordar quién roba de los piqueteros. Por ejemplo, la UGT.
Según el diario El Mundo, UGT manipula los presupuestos de sus cursos de formación para quedarse con las ayudas públicas, pidiendo a centros amigos que presenten cuentas más elevadas para ser así el único beneficiario. El consejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado, dice que la documentación aportada por UGT Andalucía no confirma hasta el momento que exista cobro de comisiones. Mientras, la justicia andaluza ha anulado el ERE temporal del sindicato por la opacidad de sus cuentas, dice, al entender que contabilizó de forma irregular las subvenciones.
Bueno, esto es una máquina de robar. ¿Y qué nos dice David Pérez? ¿Eh? ¿Robamos o no robamos? Esto que hace UGT lo hace igual comisiones. Él supongo que pertenecerá a comisiones. Si es del PC son de comisiones, si es del PSOE son de UGT. Al menos cuando había sindicatos de verdad era así, ahora no sé. A lo mejor los del PSOE dice, oye, que yo no soy de UGT, a mí no me confundas, ¿eh? Que yo soy decente. No creo que queden muchos decentes, pero en fin. Vamos a acercarnos a la prensa económica porque estos días viene muy movida. Pasan cosas verdaderamente llamativas. Bueno, algunas escalofriantes. Bueno, hoy hay algún periódico que sale diciendo España es un modelo. Un modelo porque dicen que han dejado de rescatarnos. Cosa rigurosamente falsa, pero en fin. Oiga, pues si somos un modelo, un poco más modelo de Europa, somos Grecia, que es un modelo. El Partenón es un modelo, pero en los últimos 2.500 años ya la cosa ha empeorado, ¿eh? Está la brigada del aplauso peor que el comando Rubalcaba. Es de vergüenza. Vamos con la prensa económica, como siempre, con la casa.